We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Feliz inicio de mes de semana, Baja California Sur. Ya estás en ¿Qué dicen ellas? El programa hecho para, por y para mujeres que los hombres nunca se pierden. Agradezco a mi señor productor Cristian Gausín, como siempre acá en los controles técnicos, ya puesto y dispuesto, por supuesto que también al ingeniero Germán Laje en algún lugar del ciberespacio. Yo soy Carla Zavala y me encanta estar esta deliciosa mañanita. Ya estamos, ya empezó el mes de marzo. Ni cuenta nos dimos y ya vamos por el tercer mes. Los otros dos a mí me lo robaron. Yo exijo un conteo voto por voto, casilla por casilla, señor productor, porque se me fueron enero y febrero como el agua. Y bueno, pues ya estamos en marzo, esperando que sea un mes espectacular para todos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa bien interesante que no se puede perder. A usted le han intentado hacer estos famosos fraudes que ahora hacen a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, de llamadas, extorsiones, todo esto que está sucediendo, que ha avanzado ahora la delincuencia, no solamente está en la calle, ya también está en el teléfono, está en las aplicaciones, están desatados y en todos lados. Así que el día de hoy, todas esas dudas que usted tiene las puede hacer llegar al 612-127-3651, porque hoy van a estar con nosotros nuestros amigos de la Policía Cibernética. ¿Qué hacer si ya te transaron? ¿Qué hacer si te robaron tus cuentas, tu identificación? Bueno, de todo vamos a estar platicando esta mañana, así que no se lo puede perder. Le recuerdo también la línea telefónica 612-123-0790, 612-128-9896. Estamos a través de redes sociales como Radio Fórmula La Paz y también como ¿Qué dicen ellas? Así que arrancamos esta deliciosa mañana, mi señor productor, con todo, con toda la energía. Y bueno, yo quiero darle de una vez la más cordial de todas las bienvenidas a nuestros invitados del día de hoy, porque nos están acompañando Alejandra Martínez y Diego Salas de la Policía Cibernética. Así que buenos días, chicos. Además, jovencitos, me los encuentro por aquí. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
muchas gracias por la invitación.
Si puedes, porfa, acercártelo lo más que puedas allá. Ahora sí que jálalo. Ahí está, para que podamos estar platicando bien a gusto. Y bueno, empecemos ahora sí que por lo más sencillo. ¿Cuáles son los crímenes, digamos, virtuales o cibernéticos que más vemos?
Pues ahorita más que nada tenemos la usurpación de identidad. En este caso puede ser que hemos visto bastantes reportes, como lo es el robo de Facebook, el robo de las cuentas de WhatsApp. Eso es lo que se está dando más que nada en todo el estado. También tenemos el fraude, el ciberacoso, violación de la intimidad sexual.
Vamos empezando por partes. A mí me interesa, por ejemplo, yo comentaba la semana pasada aquí al aire, me llaman en domingo y me dicen, ya traemos su paquete de la paquetería tal. Yo sí estaba, lo que nunca, chicos, porque jamás compro, estaba esperando un paquete y venía por esa paquetería. Entonces yo dije, sí, perfecto. Y me dice, ¿nos va a recibir hoy? Y dije, sí, claro. Entonces me dice la persona, necesito que me pase el código que le acaba de aparecer en su WhatsApp para verificar y no sé qué. Sí, claro. Yo pensando que de un número me habían mandado un código. Cuando abro mi WhatsApp, resulta que me aparecen 6 números en grande y no me deja ver mis mensajes ni nada. Ahí sí dije,
No, a mí se me hace que alguien está queriendo reiniciar mi WhatsApp. Se me hizo muy raro porque yo podría entender, me ha pasado con mensajeras que te dicen, deme el código que le dio el del paquete y todo. Ya en ese momento colgué y apagué el teléfono porque dije, no, no le di ningún número ni nada. Me sorprende, lo digo al aire, al siguiente lunes, que fue la semana pasada, sorpresivamente me llaman 3-4 vecinos y curiosamente fue en la zona porque también les hablaron de ese mismo lugar, de ese mismo teléfono, con el mismo cuento. Dos de ellos decían, yo ni pa' qué te tengo, ni pedí nada. Entonces es como que fácil. Pero me pareció curioso que además fueran de la colonia, o sea, de a dos cuadras. No sé si será coincidencia o les gustó para agarrar esa colonia ese día o cómo esté funcionando. Yo supongo y asumo que lo que querían era robarme el WhatsApp. Y yo me imagino que eso lo hacen con la finalidad. Me ha tocado a un amigo que le robaron el WhatsApp y después le dijeron, necesitas pagar 30,000 pesos si quieres que te lo regrese. O empiezan a pedir dinero a nombre tuyo, supuestamente con gente y demás que tienes en tus redes, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Qué se puede hacer para prevenir? Y sobre todo, por ejemplo, yo en ese caso como que se me hizo muy raro y medio reaccioné porque además estaba dormida. Entonces como que reaccioné y ya lo apagué y no pasó nada, ¿no? Pero si ya lo das en que estás despistado y das el código, ¿qué puedes hacer?
Principalmente es mantener la calma, ¿sí? Y después pueden llamar a nosotros y ya una vez que, o sea, recibamos su reporte, nosotros le vamos a dar las indicaciones. En este caso, como la siempre es, quieren robarse su WhatsApp, así con ese método que usted menciona. Y una vez que nos llaman, nosotros le vamos a decir que alerta a todos sus contactos, como usted menciona, de que no depositen ninguna cantidad de dinero, no hagan ninguna transferencia y pues estar alertando para que estén prevenidos. Y ya una vez le empezamos a decir de que no, que primero tienen que desinstalar su WhatsApp y después volverlo a instalar para así poder pedir el método de verificación, pero que esta vez sea por llamada, ya que si usted lo pide por mensaje, le va a estar llegando a la otra persona. Es un poquito más tardado.
O sea que sí puedes recuperar tu cuenta de WhatsApp.
Sí, sí se puede.
Ay, que nos está escuchando, porque tengo amigos que de veras desesperados porque ya no pudieron recuperar esa línea, no sabían bien a dónde acudir y por eso nosotros nos interesaba mucho el que nos acompañaran. Me dan una esperanza para todos aquellos que le robaron WhatsApp, lo pueden recuperar.
Sí, así es. De hecho, sí es posible recuperar. Ya sea por el método que dice mi compañero, intentar nuevamente ingresar a WhatsApp, pero por el método de llamada. Esto puede tardar unas horas. Y también, ya si de plano no se puede, vamos a hacer se hace un reporte ya a WhatsApp Support con vía correo, con un estado de cuenta y una identificación para comprobar que realmente es
tu línea.
Ajá. Así es, se hace el reporte y se desactiva la cuenta para que ya no la pueda utilizar esas personas, ya no la van a utilizar, y pasan 7 días y ya uno puede volver a entrar a la cuenta normalmente. Y el paso siguiente es activar la doble verificación.
Eso te iba a decir, sí sirve, yo la tengo, por si la sí, por si no, tengo la doble verificación con los números y códigos, ¿no? Sí me sorprendió esto de que denme su código. Platíquenme si sirve esta doble verificación.
Sí,
que
de hecho sí, es un candadito de seguridad la doble verificación, porque si alguien quiere ingresar a su WhatsApp, le va a pedir ese número de identificación, ese NIP se lo va a pedir, pero pues esta persona no lo tiene, pero puede ser que en algunos casos también esa persona se lo pida, ¿no? También, ¿cuál es el código? Le va a pedir el código y por eso es importante no proporcionar.
O hacer el mío, que yo me supongo que al estarlo instalando en otro teléfono te pide el código para que autorices. Aquí la pregunta es, ¿cómo pueden hacer eso? Si WhatsApp, cuando lo bajas, se baja en el teléfono con el número que tienes. ¿Cómo puedes bajarlo en un teléfono con otro número que no sea el de ese teléfono? Es decir, si yo voy a bajar el WhatsApp y supongamos que voy a bajar el WhatsApp de Ale y de repente, pues ella tiene su teléfono y yo lo quiero instalar acá, ¿cómo es posible que se haga de uno si no es el mismo número?
Pues que, o sea, WhatsApp funciona a través de los números telefónicos, pues. O sea, un teléfono puede tener un número telefónico que no está en su chip, pues, en su teléfono. O sea, de que por decir un ejemplo, si usted quiere, como menciona, tener el número de Ale,
ajá,
pues solo le va a pedir
el código.
No es...
Puede tener más de una cuenta de WhatsApp en un teléfono. Puede tener dos números aquí en su teléfono.
Por ejemplo. No sabía eso.
Sí, 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 se puede. Y de hecho, algunos teléfonos pueden clonar la aplicación de WhatsApp y ya puede tener dos WhatsApp ahí diferentes sin que tenga el chip.
Y con eso vamos a una pausa comercial. Regresamos con más.
¿Qué dicen ellas?
Y estamos de vuelta en esta cibermañana con la policía cibernética que nos están acompañando. Y la verdad que está súper interesante la charla. Ya nos devuelve un poquito la esperanza eso de que sí vamos a poder recuperar nuestras cuentas de WhatsApp. También se da mucho el hackeo de las redes sociales de Facebook. También me ha tocado ver por ahí a una tía que le llamaron del Facebook, le mandaron un mensaje. Y ahí sí tenemos que maliciar la gente. O sea, si mi señor productor está en una necesidad imperiosa de dinero, no me va a mandar un mensaje de Messenger de Facebook. Me va a hablar y me va a decir, oye, me está pasando esto, ven, ayúdame. Y y así. Si a usted le mandan un mensaje del Facebook, su tía de hace 10 años, que por favor, hay que maliciarla también, no hay que ser tan ingenuos, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. Sí, hemos tenido bastantes también reportes sobre eso, de robos de WhatsApp.
Ajá.
Y de hecho sí son muchos, mucho tipo de mensaje de que es algún familiar, no sé, algún regálame un like, por ejemplo, o te voy a vender algo, necesito algún código, y siempre utilizan ese.
Ah, te voy a enseñar uno, ahorita que me acordé, hasta lo guardé para ustedes, con mucho cariño. Fíjate que en la página de nosotras, de ¿Qué dicen ellas?, nos llegó un mensaje de una supuesta persona que trabaja ahí en, ya sabes, ¿no? De que somos personas de aquí de Facebook y que no sé qué, que necesitamos que, ya sabes, que te pares de cabeza y que porque tú, vamos a borrar tu página porque no cumplimentas con los derechos de autor y no sé qué. Y entonces dale clic aquí abajo si es que tu respuesta es no, si no estás de acuerdo, porque si no se va a inhabilitar. Yo obviamente dije, no creo que la gente de WhatsApp, de Facebook, ande en estos temas. No sé qué tan cierto. Y además, obviamente, el perfil que buscas, el perfil que estaba ahí, supuestamente, no te lleva a ningún lado. Obviamente, no le di clic, pero sí puede llegar a pasar esto o no.
Sí, eso que menciona puede ser un método que utilizan los ciberdelincuentes que se llama phishing. Que el phishing, su objetivo principal es recolectar la información del usuario. O sea, puede recolectar sus números de cuenta, su información, o sea, esencial, que vendría siendo su fecha de nacimiento, su nombre completo, su familiar y todo eso. Por eso es muy importante fijarse en los pequeños detalles. Como usted menciona, esos links que llegan a veces pueden ser, o sea, se pueden ver muy reales, pero si te pone a analizar un poquito, va a poder identificar que siempre hay algo que los delata, alguna letra, algún puntito de más, siempre hay algo que los delata.
Yo lo que pienso, o sea, a mí de entrada cuando te dicen, dale clic a este link para que me digas que sí o que no, ya si le tengo que dar clic a algo, a un link, no sé, a mí ya no me da la espina, como dice mi hija. A mí ya en ese momento como que pienso, si das un link, en ese momento te hackean hasta la risa.
Sí, siempre hay que sospechar de enlaces extraños que nos llegan de perfiles extraños. También puede ser que quisieran robar la página de Facebook. Puede ser que sea el caso, porque también se han dado casos donde se roban las páginas de Facebook a través de enlaces.
Exactamente.
Como ese que me muestra.
Exactamente. Dices, bueno, ahí obviamente pues están queriendo meter... Y ya la verdad es que, bueno, ese sí se me hizo como muy raro. Y a la hora de meterme a buscar el perfil de la supuesta persona que trabaja para Meta y Facebook, pues no di con eso. Entonces, pero hay que estar bien pendientes, sobre todo ahora que estamos también tan involucrados en el tema de hacer negocio a través de WhatsApp, de redes sociales, que la gente honesta está trabajando. Y bueno, hay que estar bien pendientes. Ahora, otro de los típicos que yo te decía en la pausa comercial es el de... que llaman a la empresa o llaman a la casa y te dicen, no, soy fulano de tal, el primo que no veías desde hace mucho y ya estoy llegando y necesito que me ayudes a pagar la aduana porque no sé qué. O que de alguna manera te van involucrando con alguna historia loca para que les deposites dinero. Entonces, hay gente que, aunque todos pensemos que es increíble que hoy en día sigamos cayendo, cae. ¿Qué pasa? Porque yo, mi duda es, si depositaste a una cuenta ese dinero, pues esa persona de esa cuenta es responsable. ¿Se puede actuar en contra de esa persona o no se puede? ¿Qué nos aconseja que hagamos?
Sí, se puede, obteniendo, ya sería su evidencia. Esto, si ya cayó en el fraude, hizo un depósito o una transferencia con los datos de la transferencia, ajá, puede consultar en la página de Banxico.
Ajá.
Y con los datos de la transferencia, los números de cuenta, la fecha y hora, el monto, para obtener realmente a quién le transfirió o le depositó. Y ya teniendo ese dato, va a ser un desplegado la página de Banxico, donde viene el nombre del titular de la cuenta y el RFC, y ya con eso se puede hacer la denuncia. O cuando tiene el número de cuenta, pero depositó en el Oxxo, puede, ajá, ir al banco directamente, a la ventanilla, hacer una transferencia, un depósito de 5 pesos, ya para obtener el nombre del titular de la cuenta.
Ah, esa es buena, también podemos hacerlo nuestro, ¿cómo no?
Sí, así es. Y ya con eso, ya se puede hacer la denuncia formal en Procuraduría.
Ah, ok. Esa es la parte importante, que entonces ya vas tú a la Procuraduría, digamos, con las pruebas de lo que tú tienes. Más o menos, ¿cuánto tardan estos procesos? Porque yo me imagino que llevan algo de tiempo, o son muy rápidos.
Pues todo depende. Va usted a hacer la denuncia, se le asigna a un Ministerio Público que va a hacer la investigación, y nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio Público, donde el Ministerio Público o el agente nos solicita información, por ejemplo, de un perfil, de un número telefónico, de un nombre, y ya nosotros hacemos la investigación y devolvemos los resultados, y ya con eso el Ministerio Público pues realiza las diligencias correspondientes, pero sí hay que estar muy al pendiente de la denuncia.
Oye, ¿y qué penalidades hay para todos esos vaguillos que andan haciendo esto? Cuéntenme, ¿cuánto les vamos a dar de cárcel? ¿Cuánto hay de penalización o de dinero? No sé cómo lo sancionen.
El fraude se sanciona de 2 a 8 años de prisión. La suplantación de identidad, o también llamada usurpación de identidad, se sanciona con de 3 a 6 años de prisión.
3 a 6 años de prisión. Así que para toda esa gente que anda malintencionada, mejor pónganse a chambear, de verdad. Hay tantas cosas que se pueden hacer en lugar de andar haciendo el mal ajeno, ¿no? En estas cosas. Porque además, siempre se sabe si se llega al final del caminito y a saber quién lo hizo. Y siempre va a haber, nadie se va en blanco, yo digo, de esta vida. Todos nos vamos pagando la cuenta de lo que debamos. Entonces, hay que estar muy pendientes. También el tema que me preocupa mucho es el de los pequeños, que están también de alguna manera expuestos, porque ya los pequeños también, hasta en la escuela, tienen que usar tabletas y tienen que usar dispositivos. ¿Cómo podemos protegerlos, uno, de la cantidad de porquería que manda la gente enferma, ¿no?, a los que están expuestos en las redes y demás, hasta este tipo de cosas, que se han visto casos que se han vuelto videos muy virales en donde al niño le dicen, vine por ti, que no sé qué, que estoy aquí afuera, tu papá me mandó, y los niños inocentes caen, e incluso se habla de secuestros que se han hecho a través de pequeños. Y otro punto, estos famosos también supuestos secuestros virtuales, donde dicen que tienen una persona que en realidad no la tienen, pero le lograron bloquear el teléfono de alguna manera, y entonces están pidiendo a los parientes que depositen un supuesto rescate.
Sí, hay más que nada, siento que es la comunicación, hablarle a los niños sobre los peligros del internet, más que nada. Y también, de hecho, nosotros impartimos pláticas preventivas a las escuelas, secundarias, prepas, universidad, primarias, también para hacer conciencia, ¿no?, sobre prevenir este tipo de los ciberdelitos. Y pues también los papás deben de estar informados sobre lo que está pasando, ¿no?, todos los riesgos. de hablar con ellos, tener un control parental principalmente, uh-huh. De saber involucrarse, saber qué están haciendo sus hijos en internet, qué sitios visitan, con quién platican, qué juegan, jugar con ellos, incluso videojuegos, pueden hacer eso. Y pues más que nada ver a qué edad pueden tener redes sociales, pueden tener a qué edad deben de tener sus teléfonos. Siento que principalmente es trabajar de la mano con los papás para saber los riesgos que realmente existen.
Oye, por aquí nos están haciendo preguntas, dice por aquí una persona a través de la plataforma. En el caso de las niñas de la semana pasada, en las que le hicieron un secuestro exprés, ¿la policía cibernética puede localizar los teléfonos? Yo no estoy enterada de ese secuestro exprés, la verdad. Y tengo la duda porque si ese sí fue un secuestro exprés, tendrá que ser la policía judicial, no sé, la cibernética. Eso me lo van a decir después de la pausa comercial. Ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Y estamos de regreso y está buenísimo porque acá nos están poniendo, ya comentábamos, ya nos aclararon en el caso de dos chicas aquí que les hicieron un secuestro virtual, las pusieron a caminar en el monte, las encuentran a ellas deshidratadas y mientras a la familia pues las estaban extorsionando. Entonces, si se pueden localizar esos teléfonos de esas personas que estaban haciendo, digamos, esa extorsión, si la extorsión se llevó a cabo, es decir, si los familiares hicieron un depósito, alguna cuenta, pues ya ahorita Alejandra comentaba que podemos a través de Banxico acceder al nombre real y al RFC y todo de quien sea esa cuenta, para poder entonces ir a la Procuraduría. Yo creo que ahí sí, por el tema del dinero, ya procede de otra manera. No lo sé, ustedes díganme.
Sí, de hecho, ya teniendo, pues, si hubo un depósito, se puede, con eso va a servirnos de evidencia. Igual los números telefónicos se van a investigar para ver qué se puede obtener, ¿no? Y de hecho, muchas veces en el caso de los secuestros virtuales, muchas veces esos teléfonos dan desde dentro de Cerezos, pero en otros estados. Muchas veces así es como
¿Y se les puede realizar alguna imputación a estas personas que están en los Cerezos haciendo eso? O sea, si ya detectas que es del Cerezo de Guanajuato, que hay alguna sanción.
Pues
porque,
sí.
Pues digo, para empezar no deberían de tener teléfonos adentro del Cerezo, ¿verdad?
Sí, así es.
Entonces, desde ahí iniciamos. Y luego preguntan también cuántos ¿cuántos delincuentes se han aprendido en el tema de policía cibernética o si ustedes están solo en el tema de orientación, prevención, cómo es?
Pues nosotros tanto hacemos prevención como investigamos delitos en conjunto con el Ministerio Público. De hecho, el año pasado se aperturaron 64 carpetas de investigación derivado de los reportes que hemos tenido. Uh-huh. Y pues esas carpetas están en investigación, están en proceso. Y ahí depende de la persona, del denunciante, que esté en el seguimiento de su denuncia.
Y ya de la Procuración de Justicia, ¿no? Porque digamos que ustedes, su trabajo es, bueno, aquí está la información, ya se entregaron los datos y todo. Dice, ¿qué pasa si saben de dónde son las llamadas? ¿Qué se hace? Pues lo que comentábamos, ¿no? Se reporta a la autoridad si hay un intercambio de dinero que accediste a depositar o algo. Pues ya decíamos cuál sería el tema. Si no se depositó ni nada, ¿hay delito que perseguir? O sea, por el solo hecho de que te hablaran, te pegaran el susto y te estuvieran no les pegó el chicle, pero ¿hay alguna repercusión también o no?
Pues de hecho, si nos llaman para reportar un número de extorsión, nosotros tomamos el número y también lo reportamos. Y cada miércoles en la Procuraduría, en la página de la Procuraduría lanzamos los números de extorsión. Porque si nosotros consultamos un número para saber si tiene reportes en Google o en Facebook, por ejemplo, podemos ver si tiene reportes. Así que entre más reportes tenga un número, pues ya vamos a saber que es extorsivo o fraudulento.
¿Y no se puede la compañía de telefonía, no sé si darlo de baja o... Digo, por lo menos que les cueste un poquito más de trabajo a los delincuentes, ¿no? Que tengan que comprar otra línea, otra tarjeta de amigo o algo.
Sí, es que ahorita ya se puede conseguir un número tanto de internet, aunque no sea de Telcel o Movistar o AT&T, ya se pueden conseguir de internet.
Ah, ya se
y desde otras ladas también.
No, ya estamos. Y bueno, ni qué decir de... Yo tengo como tres tíos millonarios en Inglaterra que fallecieron y me dejaron, no sabes, pozos petroleros. Buckingham es mío. Ajá. Y que te dejan esas supuestas herencias en donde tienes que, dame tu número porque te voy a depositar 50 millones de dólares y demás. Que eran, yo creo que son de los primeros ciberdelitos que se hicieron, ¿no?
Sí, de hecho sí, ya sea por correo, que llegaban esos supuestos mensajes de alguna herencia o algo. Y pues incluso te pedían que llamaras o contestaras el correo y te empezaban a pedir dinero, que para un seguro, por ejemplo, o últimamente que te dan una cuenta de bitcoins para que tú no vayan.
Ahí sí está peligroso, porque en el del bitcoins no le encuentras ni el polvo. Acá nos dicen, en la lista de teléfonos, si se tienen en su página, ¿por qué no los bloquean? Bueno, porque eso depende de la telefonía, no de la Procuración de Justicia, ni de... Eso depende de la telefónica. Y como decía ahorita Alejandra, hay muchos teléfonos que ni siquiera ya los dan las líneas, sino que están por internet. O sea, es increíble cómo va avanzando este tema. Y ni qué decir de la... Y ahí es donde a mí vengo a abrir otro hilo. El tema de la inteligencia artificial, ahora hasta tu voz pueden recrear y ahora puedes estar teniendo una supuesta llamada con tu familiar o alguien y es inteligencia artificial. Pero yo me supongo que ahí a la hora de que estás hablando, yo siempre he dicho algo. Ahí les va mi clave, ¿eh? Ustedes me dicen si estoy equivocada o no. Pero mi clave en un momento de extorsión donde se supone que tu familiar te está hablando, hacerle una pregunta íntima que solamente la persona sepa. Por ejemplo, decirle, ¿cómo se llamaba la mascota de tu abuelo? Solamente la persona que sí, ¿no? Que sí es, va a saber que, cómo se llamaba, ¿no? O algo, cualquier cosa, ¿cuál fue el primer libro que leíste o que te regalé? O no sé, mi canción favorita. Algo que realmente pueda hacerte ver que sí es la persona. Porque ahorita, digo, me da mucha pena la señora francesa que le bajaron 20 millones de dólares porque creía que era la novia de Brad Pitt. Porque a través de videos de inteligencia artificial, Brad Pitt le había pedido ser su novia y luego le pidió 20 millones. Y ella se los dio. Los tenía y se los dio. Y entonces hay que estar muy pendientes, ¿no?
Sí, así es. De hecho, sí se han tenido como este tipo de... pues no tanto de que fingen la voz, pero sí hay videos incluso donde se hacen con inteligencia artificial, sí. Como que están haciendo algo con en una fotografía, se puede convertir en un video con la inteligencia artificial.
O la voz, simplemente la ya voz. Se hacen muchas cosas de voz en donde toman la voz tuya, ¿no? O de alguien, y ya con eso te pueden, y es fácil que caigas, porque yo creo estás distraído, imagínate, estás en el súper, vas al banco, vas manejando, qué sé yo, en algo, en el trabajo, y te llama tu hijo, tu hermano, alguien, y te dice, me están levantando, no sé, X cosa, y uno de verdad te la llegas a creer. Entonces, yo por eso siempre digo, en ese momento, lo primero es, respire profundo, guarda la calma, y lo segundo es, la palabra clave. Yo creo que todos en familia deberíamos de tener una palabra clave para saber que sí es la persona realmente, ¿no?
Sí, así es. Es buena esa opción de tener una palabra clave o una pregunta clave para detectar si es realmente una persona, si no es algún delincuente. En este caso, pues sí sería bueno tener una palabra o una clave.
Y esas yo creo que son infalibles, porque hasta la fecha de nacimiento, todo te pueden detectar. Sí. Pero cuando le dices, ¿cuál era el perro de tu tatarabuelo? Uh-huh. ¿Y de qué color? ¡Chanclas! ¿No? Nadie se la va a saber. ¿O cuál fue el primer libro que leíste? Alguna cosa sí, pero que la otra... O sea, que se pongan de acuerdo antes y sepas, ¿no? Siempre en esas preguntas para que realmente puedas comprobar que sí estás hablando con quien crees que estás hablando y no con la inteligencia artificial, un impostor o lo que sea, y estar bien a las vivas. Y también, ¿qué tan recomendable es? Bueno, que si alguien te está llamando haciendo alguna extorsión y no sabes si es extorsión o no, yo también creo que puedes... Acuérdese que en el momento en que tú estás hablando también puedes mandar mensaje. Si no tienes otra línea de teléfono, manda un mensaje a otra persona, ¿no? Y dile, márcale a fulanito, a sutanito, o verifícame si esto, o mandarle un mensaje incluso a, me están hablando de parte tuya, no sé. Pero hay que tener mucha precaución porque ahorita lo que comentaban aquí, pues a las chicas las ponen a caminar al monte porque ahí no hay señal, no hay manera de que puedas saber si sí está o no está, no te contesta, qué desesperación.
Sí, así es. Sí, ahí pues puede ser que las engañaron de que váyanse caminando y pues a los familiares les estaban diciendo también otra cosa y no se podían comunicar con las niñas, ¿no? Y pues ahí sí se entran en desesperación. Pero sí, por eso es importante también con los hijos, ¿no? Tener una palabra clave, de si realmente es su papá o si le están amenazando con hacerle daño a algún familiar, pues inmediatamente, ¿no? Comunicarse con algún familiar o con el adulto que esté cerca. Uh-huh. También sí sería importante eso, que los niños también tengan esa conciencia, ¿no? De que pueden estar en ese riesgo de que alguien les llame y alguien los amenace, los extorsione.
Bien importante. Y y como ya decíamos, ¿no? El poder llamar antes de brincar a conclusiones, el poder hacer esa llamadita. Y sobre todo, dicen que eso es muy bueno para las famosas pruebas de vida. O sea, cuando de repente si alguien lo llegan a levantar y demás, el decir, necesito hablar con la persona, necesito irlo y necesito hacerle la pregunta clave, ¿no? Para saber que si es él, antes de acceder a cualquier dinero, a cualquier cosa. Porque si realmente lo tienen, te lo van a poner. Si te dicen que no y que ellos son los que mandan y demás, pues lo más probable es que no lo tengan. Y por eso te están engañando y te vas a dar cuenta. Entonces, asesorarse con la policía. Y lo más importante es, después de todo este susto, porque debe ser un susto marca, llorarás, poner la demanda, poner la denuncia, porque si no, así queda. Si no denunciamos las cuentas de Facebook que están robándose perfiles, si no denunciamos a estos teléfonos que están llamando constantemente, no va a pasar nada. Vamos a ir a una pausa. Eso es lo que sí va a pasar. Ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso platicando con la ciberpolicía y sí se puede recuperar las cuentas de WhatsApp, sí se puede recuperar tus perfiles, el famoso de tu identidad, ¿no? Que de repente te pueden robar las cuentas bancarias, todo este tema que estábamos hablando. Pero lo más importante es poner las denuncias, porque muchas veces lo dejamos en este número de fulano de tal me extorsionó y lo subimos a redes y eso. Tenemos que ir a la procuraduría, en este caso sería, ¿no? A poner una denuncia, aunque sea lo mínimo que haya sucedido, ¿no?
Sí, así es. Es importante la denuncia y esto también nos sirve para saber qué es lo que está pasando en el estado.
¿Cuáles son los más comunes que ven ustedes?
Ahorita la usurpación de identidad con esto del robo de WhatsApp y de Facebook. Sí es lo que ya más se está viendo y también hay mucho la cobranza extrajudicial ilegal por las aplicaciones de préstamo, que esa problemática ha estado muy fuerte a nivel nacional.
¿Cómo es eso? A ver, platique, esa sí no me la sé.
Eso es cuando usted ve alguna publicidad, ajá, en alguna red social de alguna aplicación de préstamos.
Ajá.
Y ya es una vez que usted descargue la aplicación, le va a solicitar algunos permisos. Y ya usted cuando le da permisos, pues ya le está dando el acceso a todos sus contactos. Y cuando, o sea, usted rellena formulario, ¿no? De qué tanto quiere de préstamo y cosas así. Y usted, aunque no autorice que quiere ese dinero, de igual forma se lo depositan. Y con base a eso, lo están amenazando, recibiendo amenazas, y también a sus contactos.
O sea, ¿sí te depositan el dinero?
Aunque sí, usted no lo autorice. Casos,
sí.
Y a base de eso, pues, empieza a recibir amenaza tras amenaza.
¿Y amenazas como de...?
Tienes que pagar el dinero, te vamos a matar, ya sabemos quiénes son tu contacto, quiénes son su familia.
Y eso es para, obviamente, sacarte ese dinero y otro más.
Sí,
exactamente. Sí, porque aunque usted lo deposite, o sea, el dinero que le están pidiendo, no quiere decir que lo van a dejar de hostigar.
Sí, puede ser que tome algunos días en que dejen de molestarlo realmente.
No, o de hecho van a decir, mira, ya lo tenemos y le podemos estar sacando como agarrarlo de puerquito, ¿no?
Exactamente.
Que eso es un tema ahí interesante. Yo no sabía que entonces te daban dinero y luego te están presionando y demás.
Puede que incluso le hayan prestado, no sé, 1,000 pesos y que al final termine pagando 50,000 pesos de tantas amenazas, de tanta extorsión. Y aquí, pues, lo más recomendable es checar realmente qué vamos a descargar y a qué le vamos a dar permiso, y también verificar si esta aplicación tiene reportes, porque sí, muchas veces también tienen reportes. O en los mismos comentarios en la Play Store, ahí también dice si tiene reportes, si aplica la cobranza con amenazas, con insultos. Ahí mismo, por eso siempre es importante checar qué es lo que descargamos.
¿Cuántas veces no bajamos aplicaciones? Y yo por lo menos le doy agree a todo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, yo ya. No de préstamos, pero de que uno baja las aplicaciones, que del súper, que del banco, que de cualquier cosa, y todos tienen acceso a tu información, a tus fotografías, a tus videos, a todo lo que tú tienes en tu teléfono. ¡Qué preocupante!
Sí, así es.
Oigan, y en los temas famosos de estos dispositivos con nombre femenino al que le das órdenes para que haga cosas, o sea, sé Siri y Alexa, en estos temas, el tema de la seguridad, ¿cómo está? O son un poquito más, de pronto se ha sabido de que los hackean y entonces, pues esos tienen hasta cámara y demás en tu casa, que lo tienes instalado y lo tienes, ahora sí que a todo, a tu teléfono, a tu televisión, a todo. ¿Han detectado casos en donde se den estos temas de, digamos que de fraudes o de robos?
Por estos dispositivos, la verdad, no hemos tenido reportes. Pero, por ejemplo, si vulneraron una cuenta de Amazon, que es a la que está vinculada la Alexa, por ejemplo, pues ahí sí podrían acceder a la Alexa, hasta qué es lo que le dices a tu Alexa, qué le dijiste, qué te respondió. Sí,
yo vi unos videos que me dieron escalofrío. Obviamente son en Estados Unidos, en donde los hackean. Y de pronto estás en tu casa haciéndote tu sándwich y te empiezan a hablar. Estás así, estás asado, te estoy viendo, salas esto, tengo... O sea, porque ya tienen acceso a todas tus cámaras, a tu vigilancia, a tu rutina, a todo. Hasta videos tuyos durmiendo. Entonces, sí me impresionó bastante, porque dices, todo eso que tienes tú en tu tema de seguridad se vuelve tu vulnerabilidad, ¿no?
Sí, es que principalmente es eso. Si vulneran tu cuenta, ¿qué tal si está vinculada a todos tus dispositivos inteligentes? Entonces ahí sí ya es un problema, ¿no?
Se puede que si alguien te hackeó, por ejemplo, tu cuenta del WhatsApp, te pueda hackear como está en tu teléfono, ¿se pueda meter a tus cuentas bancarias, por ejemplo?
No. Bueno, no tan así, a menos de que esta persona te empiece a pedir ya más información. Pero si nada más es la cuenta de WhatsApp, solamente va a ser la cuenta de WhatsApp.
Y esa se puede recuperar, y si no, pues ya tengan otro WhatsApp mejor, para que no haya ningún problema. ¿Algunas recomendaciones que traigan por ahí para nosotros?
Sí, como tenemos algunas recomendaciones en el ciberespacio, principalmente tenemos que utilizar contraseñas seguras y únicas para evitar cualquier tipo de hackeo, proteger su información personal, desconfiar de desconocidos en internet, porque pues nunca sabemos realmente, si no conocemos a la persona en la vida real, no sabemos realmente quién está detrás de la pantalla.
O sea, mi tío rico no me va a dejar mis millones. Ay, qué mala onda.
También tenemos no hacer clic en enlaces sospechosos y denunciar y pedir ayuda si ves algo raro. Eso es esencial. Y también recordar que internet es para siempre. O sea, todo lo que usted suba en internet siempre va a quedar ahí. O sea, aunque lo borre o algo así, siempre va a estar ahí.
Oye, es peor que la llamada, que es peor que acordarte del ex y eso, ¿no?
Sí, esto es importante de recordar que internet puede ser para siempre. ¿Qué tal si subimos una fotografía, pero no nos gusta, las eliminamos? Pero ¿qué tal si alguien le tomó captura? Entonces no sabemos si realmente va a desaparecer. Siempre hacemos esta recomendación principalmente a los chicos en las prepas, en las escuelas, de que hay que tener conciencia de lo que publicamos.
Y sobre todo en el tema de los famosos packs que ahora se mandan como el buenos días.
Sí, así es. Principalmente en esta pues problemática que hay del envío de contenido íntimo, ya sea a veces solicitado o no requerido, pues sí también es un problema, ¿no? Porque puede ser que empiecen a extorsionar o lo difundan, y pues ya, eso es un delito. Así que sí hay que hacer mucha conciencia en esta temática con los jóvenes, la verdad.
Y que hay muchas leyes que amparan, como limpia y demás, ¿no? Para ya este tipo de situaciones. ¿Qué otras recomendaciones tienen?
Pues más recomendaciones. Pues principalmente en esto de las aplicaciones, verificar si realmente tienen reportes, de leer siempre los términos y condiciones, los permisos a los que le damos.
Que tengan la palomita, ¿no? Ajá. Que sean las...
Que estén verificadas, así es. O incluso consultar en internet si realmente tienen algún reporte de fraude, de extorsión, de cobranza extrajudicial. Muchas veces también encontramos en Facebook grupos donde te dicen si es una aplicación es fraudulenta, hace amenazas también. Y pues en el tema de los números extorsivos, si recibimos alguna llamada, verificar si el número tiene reportes o incluso contactarnos a nosotros para checar si tiene algún reporte.
¿Cómo los pueden contactar ustedes?
Ya sea por a nuestro teléfono, que es el 612-16-55280. También tenemos nuestra página de Facebook, que estamos como División Cibernética de la PGJ-EBCS. Y a nuestro correo también, que es cibernética@pgjebcs.gob.mx.
Ahí está, para toda la gente que tenga además dudas, a través de las plataformas los puede contactar y puede dirigirse ya de manera directa. Y sobre todo lo que decíamos, pues hacer las denuncias pertinentes, ¿no?
Así es.
Ahí están, y bueno, pues ahora sí que no nos queda más que agradecerles, ¿no? El que nos hayan acompañado esta mañana, bien interesante el tema, y a ponernos pilas todos para que no nos cometan fraudes, ¿no?
Exactamente.
Así es.
Una última pregunta, a ver si saben. ¿Qué tantos fraudes se cometen o cómo está Baja California Sur con respecto del país en cuanto al tema de ciberseguridad, digamos?
Pues de hecho aquí en Baja California Sur sí es un delito muy recurrente. Nosotros en lo que fue del año 2024 tuvimos al menos 60 reportes por fraude. Y de hecho pues la mayoría fueron para ya que se abriera una carpeta de investigación.
Pues ahí está el dato. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo le agradezco a mi señor productor Cristian Gausín, al ingeniero Germán Laje, a la contadora Heidi Avilés, Dulce Cota, asistente de producción, pero sobre todo le agradezco a usted porque el tiempo es un tesoro y hoy nos regaló el suyo esta mañana, 3 de la tarde. Adriana Márquez, El Vespertino.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.